Pablo, ¿revisaste el correo esta mañana?
Sí, lo estuve revisando y nos mandaron algunas cosas muy, pero muy buenas.
¿Vieron qué hora es?
Uy, es tardísimo. Sí, vamos en taxi.
Mirá, ahí viene uno. ¡Taxi!
¿A dónde lo llevo?
Avenida Millán y Las Violetas, por favor.
¿Millán? ¿No hay una organización misionera ahí? No,
bueno. Sí, es la sede llamada de Medianoche en Uruguay.
Va a ser lindo el mensaje. Hola.
Hola, Pablo. ¿Dónde están?
Estamos en camino hacia el estudio.
Ah, ¿y Daniel está contigo?
Sí, está acá conmigo en el taxi.
Pregúntale si trajo la nota.
A ver, Dani, dice Rodrigo si tenés la cinta con la entrevista.
Sí, la tengo conmigo.
Lo escuché. Pablo, apúrense que en 10 minutos tienen que estar al aire.
Está perfecto, perfecto, nos vemos.
Betina, decime, ¿conseguiste el perfil del autor del libro que vamos a recomendar hoy?
Sí, por supuesto, lo conseguí. ¿Y tú encontraste la página web que necesitabas para el tema?
Sí, gracias a Dios.
Ah, Betina, otra cosa. Esta semana nos llegó la biografía de este músico. ¿Por qué no lo mirás?
Ay, a ver. Mira qué bueno, me gusta este músico.
Muchachos, ¿el programa de radio tiene nombre?
Sí, Bonus Track.
¿Bonus qué?
Bonus Track.
¿Y eso qué es?
Pará, ya llegamos, cobrate.
¡Hey! ¿Qué es Bonus Track?
Sintonizá la radio que te lo decimos ahí.
Bonus Track es esa pista extra que traen algunas producciones musicales. Hoy en radio está aparentemente todo dicho, por eso te entregamos Bonus Track, un programa donde compartimos información, música, reflexión, opiniones y sobre todo la vida abundante que Jesús te quiere dar.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este programa que dimos a llamar Bonus Track. Estamos ya aquí todos juntos para hacer este programa. También ya está Natalia López con nosotros.
Exactamente, ya comenzamos con un nuevo programa de Bonus Track y estamos todos listos para comenzar con esta media hora de programa donde vamos a tener muchísimo contenido, muchas cosas para compartir con ustedes.
En la producción y dirección técnica estará con nosotros Rodrigo Rincón, como siempre en cada programa.
Y cada programa, recuerden que es auspiciado por el Ministerio Llamada de Medianoche.
Bonus Track, un estilo diferente.
Hoy vamos a continuar escuchando a Abel López y este estudio que está llevando adelante sobre el libro de Filipenses. Él está tocando varios puntos muy importantes y lo bueno de esto es que Abel, cuando se detiene en un punto y lo analiza, podemos sacar cosas tremendas, porque quizás de un pasaje que, bueno, que leímos siempre y nunca nos percatamos que tenía algo más o qué significaba. Por eso cuando siga desarrollando este estudio, tomen nota de cada principio, de cada cosa que vayan a escuchar, que en algunos minutos nada más va a estar con nosotros Abel López.
Recuerden que ustedes pueden comunicarse con nosotros y lo pueden hacer a nuestro correo electrónico bonus@llamadaweb.com y plantearnos las dudas o inquietudes que ustedes tengan o que le quieran preguntar a Abel. Nosotros lo podemos contactar por ustedes y mandarles la respuesta.
Quiero invitarlos ahora a deleitarnos con buena música que llega de la mano de Danilo Montero y su producción Sígueme, y un tema que, bueno, queremos que realmente lo puedan escuchar porque, bueno, tiene un mensaje muy, pero muy bueno. Yo confío es el título de esta canción.
Que tú haces. principio demostraste que a los tuyos nunca abandonaste, y en tu palabra nos dejaste las promesas que no fallarán. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. En tu fidelidad y no habrá nadie que separe nuestro amor. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad y no habrá nadie que separe. Todo nombre, Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre, Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre, Jesús, Jesús. Nombre sobre todo nombre.
Escuchábamos era Danilo Montero y el tema Yo Confío.
Si no, si quieres enviar cartas al programa, lo deben hacer todos, ¿eh? A la siguiente dirección: llamada de medianoche, casilla de correo 6557, código postal 11000, Montevideo, Uruguay. Lo dije muy rápido, ¿verdad? Vamos de vuelta. La dirección es llamada de medianoche, casilla de correo 6557, código postal 11000, Montevideo, Uruguay. Aclarando que es para el programa Bonus Track. Bueno, y aquí estamos una vez más junto a Abel López, a quien le damos la bienvenida. Él continuará con este estudio sobre el libro de Filipenses. Hoy el punto será todos sintiendo lo mismo. Abel.
¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias. Sí, ese es el tema. Todos sintiendo lo mismo. Y tendríamos que leer Filipenses capítulo 2, por lo menos los primeros 18 versículos.
Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en liberación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo.
Como habrán notado, el título está sacado del versículo 5 que dice: «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús». Ahora, ¿a qué sentir se refiere el apóstol Pablo aquí? Un sentimiento es acción en movimiento que mueve en el ánimo, especialmente en las cosas espirituales. A mí me encanta con el argumento que el apóstol Pablo comienza esta sección de la carta. Él utiliza 5 sí que son interesantes de notar. Ahora, estos 5 sí son muy distintos a los sí utilizados por el diablo en la tentación del Señor Jesús, que leemos en Mateo, capítulo 4, versículos 3 y versículos 6.
Y vino a él el tentador y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Él respondió y dijo: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está».
Encontramos aquí el sí de la duda. Si eres, di. Si eres, échate. También cuando el Señor está colgado en la cruz, escuchó el sí de la duda. «Si tú eres el rey, sálvate a ti mismo», le dijeron los soldados. Uno de los ladrones crucificados con él le dijo: «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Muchas veces también nosotros solemos usar el sí de la duda. Pero estos 5 sí que utiliza el apóstol Pablo aquí son argumentativos. ¿Qué es un argumento? Dice el diccionario: razonamiento que se emplea para probar o demostrar una proposición o para convencer a otro de algo. Podríamos nosotros parafrasear así los versículos 1 y 2. Por cuanto hay tanto aliento en Cristo, por cuanto su amor tiene una persuasión tan inmensa, por cuanto el Espíritu Santo nos une a todos en una comunión tan maravillosa, y por cuanto hay un afecto tan entrañable y compasivo en el cristianismo, deberíamos poder convivir en feliz armonía unos con otros. Podemos estar todos juntos, pero eso no quiere decir que todos sintamos lo mismo. Ya el salmista sabía que el estar juntos era muy bueno, pero para que la bendición de Dios sea enviada, ¿qué debía de haber? Según el Salmo 133, armonía. Dice este salmo:
«Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna».
Armonía. Dice el diccionario: combinación de sonidos. Sí, aquí está hablando de música. Pero aquí cabe otra acepción, que dice así: amistad y buena correspondencia. La amistad está en contraposición a la enemistad. Y cuando hay enemistad, no hay armonía. Allí no hay el mismo sentir. Es muy importante que hagamos una aclaración. ¿Significa esto que todos los cristianos pensemos y actuemos de la misma forma? No, de ninguna manera es así. Ni aquí ni en ninguna otra parte de la Escritura se nos manda a ser todos iguales. Ustedes recordarán ese pasaje de 1 Corintios capítulo 12, en donde el apóstol Pablo enseña sobre los dones espirituales. Es interesante cómo Pablo utiliza el cuerpo humano como una ilustración de unidad y diversidad. Dice Pablo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Pablo, con esto, quiere enseñarnos que somos un cuerpo, la Iglesia, cuya cabeza es Cristo, que está en el cielo, y nosotros, aquí en la tierra. Todos los creyentes somos miembros del cuerpo de Cristo. Sin una variedad de miembros, no podríamos tener un cuerpo. Pueden leer ustedes allí en su casa este razonamiento. Lo encuentran en 1 Corintios, capítulo 12, desde el versículo 12 al 31. Porque sería grotesco pensar en un cuerpo que fuera todo oreja. Lo que Pablo quiere enseñar, y quiero rescatar aquí, es una palabra utilizada en el versículo 25. Él dice, para que no haya desavenencia. A mí me gusta buscar el significado de las palabras. Desavenencia es oposición, discordia. Y aquí no hay un mismo sentir. Volvamos entonces a Filipenses capítulo 2, versículo 2, donde leemos, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Aquí el apóstol les hace un pedido, que sería el resultado de los 5 sí argumentativos que yo les decía. Ahora el apóstol agrega, si esto es así, entonces completen mi gozo. Está dándonos una idea de una copa que está casi llena. Le falta un poquito. Que todos sientan lo mismo. Veamos estos 4 conceptos o ideas que están entre coma y coma, luego de la expresión completad mi gozo. Primer concepto, sintiendo lo mismo. Aquí significa realmente tener la mente de Cristo, ver las cosas como Él las vería y responder a ellas como Él lo haría. Segundo concepto, teniendo el mismo amor. Significa mostrar el mismo amor a otros, ese amor que el Señor demostró por nosotros al morir en nuestro lugar en la cruz. Tercer concepto, unánimes. Esto significa trabajar juntos en armonía para una meta común o para un mismo fin. Y cuarto concepto, sintiendo una misma cosa. Significa actuar de una manera tan unida que se haga evidente que la mente de Cristo está dirigiendo nuestras actividades. Pero para que esto sea una realidad, hay que poner en práctica lo que Pablo nos dice en el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y aquí también encontramos otros 4 conceptos. Primero, contienda. Dice el diccionario pelea, disputa o rivalidad. Esta palabra rivalidad expresa mejor el sentir que el apóstol dice aquí, pues es una oposición entre quienes aspiran a obtener la misma cosa. Y agrega enemistad. Y si hay algo que se interpone a el pedido de Pablo, expresado en el versículo 2, es justamente la rivalidad, que es una ambición egoísta o un deseo de querer ser siempre el número uno. Y esto cueste lo que cueste. Segundo concepto, vanagloria. Dice el diccionario, jactarse del propio valer u obrar. La vanagloria es también soberbia o propia exhibición. Es que todos los demás me escuchen y hagan lo que yo digo, si no, yo no colaboro. Estos 2 conceptos que veíamos estaban precedidas de estas palabras, nada hagáis por rivalidad, por vanagloria. Pero ahora la otra mitad del versículo dice, antes bien, dice el diccionario, que denota prioridad de tiempo o lugar. Así que, antes de obrar con rivalidad y vanagloria, ¿cómo debemos de obrar? Y aquí se nos pide algo muy difícil: humildad y estimando a los demás como superiores a uno mismo. Tercer concepto, humildad, dice el diccionario, virtud consistente en conocer nuestra bajeza y miseria y proceder en conformidad con este conocimiento. El ejemplo más grande de humildad, sin duda, lo encontramos en el Señor Jesucristo. Él dijo en Mateo capítulo 11 y versículo 29, que Pablo nos va a leer:
llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
Ya veremos también aquí en Filipenses, unos versículos más adelante, el ejemplo supremo del Señor Jesús, quien es el humilde por excelencia. Solo Él pudo decir lo que leímos recién, sin caer en el pecado del orgullo, como sería si yo le dijese que aprendan de mí a ser humildes, porque al hacerlo ya automáticamente dejo de serlo. Y quien dice ser humilde, sin duda no lo es. Cuarto concepto, estimando a los demás como superiores. Bueno, esto es algo extraño a nuestra mente y también a nuestra condición humana. Me cuesta reconocerlo. Es más, esto no lo puedo hacer por mis propias fuerzas. Necesito ser capacitado por Dios para llevarlo a la práctica. Por último, el versículo 4 añade otro concepto más: no mirar tanto lo de uno, sino lo de los otros. Alguien dijo que esto es la cura para cualquier problema en la iglesia, el ocuparnos en el bienestar de los demás y no tanto en nosotros mismos, porque estamos siempre autocompadeciéndonos. Todo me pasa a mí, pero cuando veo lo que le está pasando a mi hermano, lo mío no es nada comparado con lo que está pasando él. Bien, llegamos ahora, como dije, al ejemplo supremo. El diccionario dice de supremo altísimo, que no tiene superior en su línea. Es muy difícil, como lo es para Pablo, como lo sería también para cualquiera de nosotros, tratar de explicar con palabras lo inexplicable. Leemos los versículos del 5 al 8.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Cuando Pablo dice acá que Cristo Jesús era en forma de Dios, aprendemos que existió desde toda la eternidad como Dios. No significa solamente que se pareciese a Dios, sino que realmente es Dios, en el más verdadero sentido de la palabra. Pero no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y aquí viene algo realmente difícil de comprender. Versículo 7. Sino dice que se despojó a sí mismo. Surge una pregunta: ¿de qué se despojó el Señor? La traducción literal sería: se vació a sí mismo. ¿De qué se vació el Señor? El Señor Jesús no dejó de lado ninguno de los atributos de Dios cuando entró en el mundo. Seguía siendo omnisciente, todo lo sabía. Seguía siendo omnipresente, en todo lugar a la vez. Seguía siendo omnipotente, tenía todo poder. Lo que Él hizo fue vaciarse de su igualdad con Dios y velar la gloria de la Deidad en un cuerpo de carne humana. La gloria estaba toda ahí, escondida, aunque una vez a tres de sus discípulos les dejó ver su gloria, allá en el monte de la Transfiguración. Pero esta escalera descendiente tiene más escalones. ¿Cuál es el escalón que sigue? Tomó forma de siervo. Pero hay más. y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¡Qué tremendo! Él estaba dispuesto no solo a dejar la gloria del cielo, a despojarse, a vaciarse a sí mismo, tomando forma de hombre, sino que ahora leemos, se humilló a sí mismo. Es que no había profundidad a la que no descendiese el Señor a fin de salvar nuestras almas de la condenación eterna. Bendito y amado Salvador. Pero hay más todavía, dice el apóstol, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo dice en Gálatas capítulo 3 y versículo 13. Por favor, Pablo.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero.
Sí, por nosotros fue hecho maldición, muriendo en aquella cruenta cruz. Antes de ver los versículos que siguen, que nos hablan de la exaltación de Cristo, quiero redondear este pensamiento. ¿Por qué Pablo nos hizo reflexionar en todo esto? Bueno, podría decir Pablo, para que no haya desavenencias entre ustedes, para que nadie se crea mejor, para que nadie tenga otro sentir. Este es el ejemplo supremo que yo les muestro. Haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál sentir? El del Señor Jesucristo, que fue obediente hasta la muerte, que se hizo maldición por nosotros. Ahora, vamos a leer para terminar con gozo los versículos 9, 10 y 11. Por favor, Pablo.
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Qué bueno es leer la culminación de la obra de la cruz. Dice el apóstol, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y si hay alguien aquí que está escuchando que aún no tiene a Cristo como su Salvador y Señor, queremos decirle que hoy sea ese día de tener el encuentro personal con Cristo. Que lo haga hoy, porque mañana puede ser nunca, sabiendo que Él murió en la cruz con el propósito de perdonar y de lavar sus pecados con la sangre que Él derramó en la cruz. Bien, amigos, nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, en el próximo programa con el tema Luces en este mundo.
Estás en la sintonía perfecta. Estás en Bonus Track.
Realmente un tema muy interesante. Todos sintiendo lo mismo, era lo que compartíamos con Abel. Y esperamos que haya sido bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros. Un buen tema para poner en práctica. Y si ustedes quieren recomendarle a alguien este programa para que lo escuchen y tienen posibilidad de acceder a internet, lo pueden bajar. Recuerden la dirección www.llamadaweb.com. Allí pueden encontrar el programa. Y bueno, si tienen la posibilidad de grabarlo y disfrutarlo y compartirlo con más gente, sería ideal. Por mi parte, yo me voy despidiendo, ha llegado el fin del programa y esperamos reencontrarnos en la próxima audición por esta misma señal.
Hay que decirles a todos ustedes que todavía hay mucho más acerca de este estudio que está desarrollando Abel. En el próximo programa tendremos algo más. Y bueno, si tienen inquietudes sobre este estudio, sería bueno que se puedan comunicar con nosotros. Ya saben las vías de comunicación, lo pueden hacer por carta y también por el correo electrónico. Así que vamos a estar esperando esas inquietudes y bueno, Abel estará contestando también sus preguntas. Será entonces hasta la próxima. Muchas gracias por su atención. En cualquier momento estamos nuevamente juntos. Entrevistas.
Daniel Hernández.
Investigación.
Jorge Bermúdez.
Locución y conducción.
Pablo de León.
Natalia López.
Postproducción.
Rodrigo Rincón.
Fue una producción de Llamada de Medianoche, Uruguay.
Montevideo 2002.